Es Radio con el Alba. Dirigido por Rufinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer.
Cuando empiecen a escuchar este programa querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Y esto es Con el Alba, esto es Radio. Programa Con el Alba y yo personalmente seguimos estando de luto y por eso nos acompaña cada domingo este himno militar de la muerte no es el final. En este momento se habla de que hay ya unas 100.000 personas fallecidas por el coronavirus y mientras este maldito gobierno no reconozca la cifra ni sea capaz de pedir perdón a todos los familiares de los fallecidos seguiremos estando de luto. Esta bella composición del violinista Ara Malikian, que compuso mientras estaba confinado como casi todos los españoles, en homenaje y por cariño a todos los mayores fallecidos por la pandemia. Muchos de ellos fallecidos en las residencias sin ningún tipo de ayuda. Lo único que les mandaban cuando desde las residencias se pedían algún tipo de medicamento, lo único que les mandaban era morfina para que se fueran lo antes posible y sin tener la sonrisa de un ser querido ni la mano de alguien que les quisiera y que les acompañase en ese momento tan difícil. Carmen, mi madre, fue una de esas fallecidas. Ella sí tuvo la suerte de contar con la mano de sus hijos cuando se fue. Ayer fue 13 de febrero, hubiera cumplido 97 años. Mamá, allá donde esté tu alma, te envío todo mi amor y mi agradecimiento por haberme dejado estar aquí. Nos reencontraremos seguro.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los sábados, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar de un tema de candente actualidad, que no es otro que el tema del lobo y los daños que está causando entre las ganaderías extensivo de este país. Vamos a arrancar antes de hablar con los tres invitados que tenemos, Michel Colla, Alfonso Ganadero Segoviano y Antonio de Miguel, pero antes vamos a escuchar un audio que corresponde a una charla que mantuvo Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, que es de absoluta actualidad y que charla sobre este problema con un ganadero cántabro.
Usted dice que está destruida la naturaleza. Yo creo que está destruida hace tiempo ya, porque le voy a decir a usted, y perdone si le molesto, que no hace dos o tres días, y llevamos ya así un año, dos o tres, que es ante la mantención de las personas o la alimentación, que precisamente nos estamos quedando sin vacas, sin animales, por culpa de los lobos.
Ese es otro problema, mi querido amigo.
Allí al lado del pueblo, estos días.
Ese es un problema.
Un problema de la alimentación.
Sobre el que he hablado muchas veces y con mucha claridad.
Sí, pero en contra de la humanidad.
No, señor.
Aprovecho sí, señor.
La oportunidad, o seguramente ustedes no estarán
bien. Doctor Rodrigo de la Fuente, usted en un programa de fauna de los leones de África, yo le oí a usted y me gustó porque el león mataba para comer. Y el lobo mata para destruir, no para alimentarse. Si puede matar 20 o 30, la mata. Y hoy tenemos ahí ese problema.
Mire usted, presidente, déjeme hablar y yo le dejaré también hablar a usted.
Sí, habla usted.
Mire, yo he dicho muchas veces, y lo voy a decir ahora con toda claridad, y a usted para que se los transmita a los vecinos a los cuales representa, que he dicho y repito que en aquellas regiones de España donde el lobo cause daños en la ganadería, no hay más que dos caminos. O atacar a los lobos o indemnizar a los propietarios del ganado. Esto lo he dicho y lo repito. Es decir, si a ustedes el Estado no les puede indemnizar lo que los lobos destruyen de su ganadería, ustedes no solamente tienen el derecho, sino la obligación de destruir a esos lobos.
Pero así que pasa otra cosa, es que estos lobos... No puede ir un señor de noche tranquilo de una parte a otra porque no tiene miedo a nadie.
Es posible no. Que sea así. Ahora bien, también tendríamos que saber otra cosa, mi querido amigo.
Dígame usted.
Si son lobos o son perros asilvestrados.
Lobos.
Bien, entonces si son lobos yo le aconsejo a usted que de mi parte vaya usted a la Icona de Santander, que es quien se ocupa de estas cosas, y diga usted que junto con el gobierno y con los vecinos de la zona se organicen las correspondientes batidas para controlar a esos lobos que les están dejando a ustedes sin vacas. Pero expuesto ya mi punto de vista, y como aquí estamos hablando de acebos y no de lobos, le sugiero que volvamos al tema de los acebos, porque si no, se nos va a ir el tiempo que tenemos para tratar de este tema.
Yo le pido a usted perdón, yo como la naturaleza va compaginado con el progreso de los pueblos, y el asunto de la carne va compaginado uno con otro. Tiene que ir todo a la par, en unión.
Me parece perfecto y ya le digo e insisto que ustedes deben organizar las oportunas y consiguientes batidas para evitar que esos lobos les coman a ustedes la carne, o el Estado español tendrá que organizar una política de tal manera que a ustedes, a los sufridos campesinos y pastores, se les indemnice por las cabezas de ganado que pierden como consecuencia del ataque de los lobos. Este es un problema que existe en casi todos los países donde hay lobos, y esta ha sido una mecánica que se ha arbitrado en casi todos los países donde hay lobos. Le voy a poner un ejemplo para terminar ya con este tema, que no deja de ser interesante. Precisamente en Italia, en la zona de los Abruzos, donde hay problemas parecidos a los de la montaña y Asturias con los lobos, se ha hecho una cosa que yo voy a tratar de poner aquí en marcha en España. Con donativos privados se ha organizado un fondo verdaderamente importante de muchos millones de pesetas que se utiliza para indemnizar a las personas que han perdido reses, y que esto se ha podido comprobar evidentemente como consecuencia del ataque de los lobos o de los osos. No cabe la menor duda, e insisto, de que aquí en España habrá que llegar a algo parecido. Organizar un tipo de indemnizaciones para ustedes, o si no, no tendremos más remedio que reducir nuestros lobos a aquellas zonas donde la administración considere que no causan daños y que no puedan ocasionar problemas a nadie. Creo que con esto el tema de los lobos queda como bastante aclarado para usted y para los vecinos que representa. Entonces, yo le ruego que deje usted ahora la palabra a don Adolfo Gutiérrez, veterinario, que a lo mejor nos tiene que contar también algo de estas cosas, y experto de la región, para que nos siga informando en esta apasionada y agradabilísima mesa redonda, en la que de verdad de lo que tratamos es de defender sus intereses.
Doctor Rodríguez de la Fuente, ¿no es
bien? Sí, lo oigo muy bien.
Le pido perdón por si he dicho alguna cosa mal dicha, pero vamos, yo digo lo que siento.
Usted no tiene por qué pedirme perdón, al contrario, yo tengo que darle las gracias.
Digo las cosas como las siento.
Yo tengo que darle las gracias porque usted me ha hecho el honor de expresarse con sinceridad, expresando sus inquietudes, y yo me pongo a su entera disposición, no solamente en la radio, sino en el terreno particular, para tratar en lo que yo pueda de resolver los problemas de ustedes, mis queridos amigos, los hombres del campo.
Pretendemos, mediante el estudio cinematográfico de las pautas de conducta de este cazador social, obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba, y es sorprendente porque estas declaraciones, esta charla de Félix Rodríguez de la Fuente con un ganadero, cobra total actualidad en un momento como el que estamos viviendo en estos momentos. Han pasado 40 y tantos, casi 50 años desde esa entrevista, y podía haber sido hecha perfectamente hace una semana. Para hablar del problema de los lobos, como ya he adelantado, tenemos a tres auténticos expertos en el tema. Uno es Michel Colla. Muy buenas, Michel, ¿cómo estás?
Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, encantados en tenerte una vez más en el programa. Tenemos también a Alfonso. Alfonso es ganadero, tiene sus explotaciones en la provincia de Segovia y nos va a hablar de los problemas que se están causando en la zona de los lobos. Muy buenas, Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bien, bien.
Y tenemos también a Antonio de Miguel, ya ha sido en nuestro programa, un experto también en lobos, y bueno, pues me gustaría entre los tres el tratar de ver cuál es el problema de verdad y cuáles son las soluciones. Porque si el propio Rodríguez de la Fuente, que evidentemente todos sabemos que era un gran amante de los lobos, reconoce que si el problema es tan grave y habría que eliminar lobos, habría que hacerlo. Entonces empezamos contigo, Michel. ¿Cómo ves la problemática del lobo en este momento? Que no es en este momento, sino que viene ya un poco de largo.
Sí, claro que viene de largo. Las palabras de Félix son realmente clarificadoras, porque además tenemos que tener en cuenta que cuando dice esas palabras había muchísimos menos lobos en España de lo que hay ahora mismo. O sea, no pensemos que entonces había más lobos que ahora. Hay muchos más lobos ahora. Hemos llegado con esta nueva ley que han aprobado con nocturnidad y alevosía contra Natura, porque han permitido que votaran precisamente y lo sacaran adelante las autonomías que no tienen absolutamente ningún lobo ni lo van a tener jamás. Y han sacado una ley adelante que es una ley ideológica, no es una ley ecológica. No se está tratando de proteger al lobo, el lobo está suficientemente protegido. De hecho, los lobos siguen aumentando su población, cada vez hay más. Entonces, ¿por qué motivo se protege al lobo, se impide que se cace el lobo? Simplemente por ideología. Han utilizado el lobo como un icono de, no de proteccionistas, sino de sectarios, que es lo que son quienes han apoyado precisamente esa nueva ley. Porque el lobo ahora mismo, con las medidas de protección que había, o de gestión que había, eran más que suficientes para permitir que se sigan, o sea, que siguiera mejorando la población, controlándola de tal forma que el ganadero, que el agricultor, que al final la gente del campo pueda seguir subsistiendo y no tenga que entregarse a abandonar sus explotaciones como están abocados ahora mismo con esta nueva ley.
Vamos a hablar ahora con Alfonso, porque la verdad que todos pensábamos que el lobo se mantenía en los altos de las montañas, pero está ahora bajando a las poblaciones, con lo cual pues está aumentando el peligro que supone esa superpoblación de lobos. Alfonso, me contabas, tú tienes una de tus fincas cerca de Torrecaballeros es una población de la provincia de Segovia, a 11 kilómetros de Segovia, la capital. Cuéntanos, ¿dónde habéis visto lobos en Torrecaballeros y en la zona donde tú tienes tus fincas?
Bueno, pues los lobos de ahora parecen no tener vergüenza, porque se los puede ver a cualquier hora del día. Un poco antes del amanecer, este invierno, hace 2 meses, estaban en los contenedores de basura del pueblo, que está a las afueras, pero estaban dentro del núcleo urbano y había 5 lobos. Yo he presenciado ataques a 1000 vacas al amanecer buscando alguna vaca parida. También he presenciado ataques a las 3 de la tarde. Y en lo que va de año he visto 4 veces lobos. Una vez 3, otra vez 2. Y es fácil verlos porque nadie los molesta, nadie los persigue. Y están campando a sus anchas.
Pero ya se ven en los páramos, en las poblaciones, no únicamente en la montaña.
Sí, así es. La población de lobos ha crecido. En Castilla y León hay más de 200 manadas, habrá más de 2.000 lobos. Los censos son de hace tiempo y no se sabe con exactitud cuántos hay. Y en el año 2020 en Segovia ha habido 840 muertes por ataque de lobos. Pero esas son las constatadas.
A ver, repite la cifra, que no me ha dado tiempo a apuntarla y seguro que parte de nuestra audiencia tampoco memorizarla. ¿Cuántos ataques de lobos ha habido?
840 muertes ha habido constatadas en el año 2020. pero que la realidad de los ataques producidos han sido más del doble, porque el problema que tenemos los ganaderos, me ha pasado recientemente hace pocos días, una vaca subía todos los días con su ternero de 2 o 3 días y al quinto día dejó de subir con el ternero. Estaba asustada, estaba desorientada, no sabía dónde lo había perdido. Le he buscado por la finca, que es bastante grande, y yo he conseguido encontrarle. Si vienen 4 o 5 lobos a un ternero de pocos días, se le comen y no deja ningún resto. Y nosotros lo que hacemos cuando vemos un animal muerto por los lobos es llamar de manera inmediata a los agentes medioambientales para que levanten acta y con esa documentación poder solicitar una ayuda de compensación que tiene la Junta de Castilla y León.
Son ágiles a la hora daros esas compensaciones o os tienen aburridos?
Pues hay que decir que últimamente han mejorado. Lo están pagando antes del mes. Hay un baremo de indemnización que va en función de la edad del animal y el tramo más frecuente son animales de entre 1 día y 4 meses que vienen pagando unos 450 euros por animal, pero que para nada cubre el coste real y los perjuicios que tenemos cuando se produce un ataque. Lo primero, porque ese ternero cuando se va a vender tiene un valor más alto. Y lo segundo, porque la administración no reconoce otros daños que tenemos, como que en el ataque las vacas del sofocón y del berrinche, algunas pierden el ternero y abortan, otras quedan cojas, a otros terneros me las han mordido el rabo y les falta el rabo, a otros les han mordido los testículos, a otros se le ve las tripas de que le han mordido en el lateral. Y eso no es lo peor. Lo peor en el ataque que tuve yo en el mes de octubre, que ya me ha pasado más veces, las vacas reventaron el vallado y terminaron en la carretera nacional 110, con el consiguiente peligro de que se produzca un accidente serio y que sea algo grave.
Antonio, es tu turno. Antonio de Miguel es un naturalista, un amante del mundo rural y de la naturaleza y un experto también en lobos. ¿Qué nos puedes comentar de esa barbaridad que quieren aprobar y de la situación real de los ganaderos en las explotaciones que suelen ser atacadas por los lobos?
Pues yo la reflexión que quiero dejar esta tarde, Lucinio, es que se equivocan los que hoy celebran y creen haber conseguido la protección del lobo. Para nada. Ahora el lobo está dividiendo a España, lo estamos viendo en los telediarios. Por un lado están los ultradefensores de este cánido y por otros los que consideran que está atacado el desarrollo rural y la ganadería. Este es un eterno problema, este es un eterno conflicto, el del lobo y el hombre, y no se va a solucionar con la decisión y protección especial del lobo. Lo que llevamos estudiando mucho este conflicto, vemos que ahora se va a vivir condenados a una guerra continua porque no se han escuchado a ambas partes, a ambos intereses, y pensamos que va a aparecer de nuevo ese furtivismo, ese fuego, esos alimañeros, esos lazos, como en Portugal ha ocurrido por esa especial protección, y aquí en los años 70, Félix Rodríguez de la Fuente nos los ha dejado muy bien ese meme. Félix era un visionario, a mí me ha puesto la carne de gallina volver a escuchar otra vez el criterio de Félix, el rigor científico, el humanismo que pone, el talento que pone Félix y el sentido común.
Bueno, de una manera u otra era el tenerlo con nosotros en este programa especial. Es el segundo, la semana pasada también hablamos del tema, pero era como tener a Félix al otro lado del estudio, al otro lado del teléfono, con unos comentarios tan acertados y sobre todo reconociendo que si realmente el lobo es un problema y las administraciones no solucionan el problema a los ganaderos, pues tendrán que los ganaderos el tomarse la justicia por su mano, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar con Michel. Tú como cazador, que realmente eres todo un referente en el mundo de la caza en este país, no hay ningún cazador que no haya oído hablar de ti o que no haya visitado tus páginas web. Desde el punto de vista del cazador, ¿cómo ves la problemática que nos quieren crear y la problemática que teníamos antes de que declarasen no cazable al lobo?
Mira, Lucinio, yo soy, aparte de cazador, soy de familia ganadera. O sea, mi familia se ha dedicado al ganado de siempre, en la montaña asturiana. Entonces, al final, tengo muy cerca el problema del lobo, muy cerca tanto por la parte cinegética como por la parte de la explotación ganadera que lleva mi familia. Que el lobo sea una especie cinegética es garantizar siempre su viabilidad, porque cualquier especie que sea cinegética estamos obligados como tal a mantener unas poblaciones altas y extraer un número mínimo de ejemplares, que son los cupos que te permiten. Entonces, dar un paso más e impedir que el lobo se pueda cazar, al final estás obligando a que la ganadería o los ganaderos se vayan a tomar la justicia por su mano, que se la van a tomar, porque lógicamente cuando el pan de una familia está en juego no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, incluso aunque le pagues, porque es lo que comentaba el ganadero este que está aquí con nosotros.
Sí, Alfonso.
Alfonso, te pagan los daños, sí, pero no te pagan los perjuicios. O sea, si te pagaran daños y perjuicios, pero los perjuicios no te los pagan. Tú encontraste un chato, vale, y te lo pagaron, pero y los que no encuentras, y las madres que abortan, etcétera, etcétera. Entonces, eso al final, ¿a qué conduce? Conduce a que se tome la justicia por su mano. De hecho, en muchas zonas ya se está tomando. O sea, que muchas veces, de repente, desaparecen manadas y simplemente es porque alguien harto de estar perdiendo animales y estar perdiendo el dinero que llega a fin de mes a su casa, que al fin y al cabo es eso, pues toma la justicia por su mano. Entonces, me sorprende que ante la evidencia de, por ejemplo, la Sierra de la Culebra, donde es especie cinegética, donde más lobos se cazan y donde más aumentan las poblaciones, se toma esta decisión. Y por eso empezaba diciendo que esto no es una decisión ecológica, esto es una decisión puramente ideológica.
Michel, muchos ganaderos han llevado ya a los juzgados, a la justicia ordinaria, esas malas indemnizaciones, y el juez está ya diciendo que no vale con el valor estándar del animal, sino el valor de reposición, el lucro cesante que tiene. Hay que indemnizarle por el daño emergente y los costes asociados. Yo siempre aconsejo a todos los ganaderos que sufren estos ataques a que le hagan un recorrido judicial, porque esas indemnizaciones se están haciendo, se están compensando de una forma muy inadecuada y poco proporcional. Y ese es mi consejo que quiero dejar a todos los ganaderos y que ya he dejado alguna vez aquí.
Claro, claro que sí. Pero viene muchas veces el problema no solamente por la indemnización que te vayan a dar, es primero porque no encuentres el ternero o la oveja o la cabra. Mira, toda esta zona de los picos de Europa, en la zona de los quesos de Cabral, de Gamoneo y tal, están abandonando digamos un aprovechamiento tan tradicional como es el queso este de cueva y tal, lo están abandonando porque la reciella, como dicen aquí, es incompatible con el lobo.
Sí. Alfonso nos puede contar los problemas que tiene para certificar el ataque del lobo, simplemente para iniciar el proceso, ¿verdad, Alfonso?
Sí, así es, porque como repito, en muchas ocasiones los lobos han comido el ternero entero y no encuentran más que una triste pata, y no es elementos de juicio suficientes para que los agentes te puedan levantar acta y certificar que efectivamente ha sido el lobo. Entonces, lo que los ganaderos creemos, y he visto la sensación de todos, es que no estamos de acuerdo en absoluto con la decisión que ha tomado el Ministerio, y que en aquellas zonas de ganadería extensiva donde se produzcan ataques, pues habrá que hacer una caza selectiva del lobo.
Oye, hablando de caza, Michel, ¿es fácil cazar un lobo?
Que vale, es muy difícil cazar un lobo. Hombre, cebándolos, pero que además que son artes prohibidas, pues se podría ser un poco más sencillo. Pero recechándolos o en batida es muy difícil. Yo siempre he defendido que el lobo debería controlarse como se controlan los raposos cuando te salga, aprovechando la oportunidad. Mira, yo cazo en Riaño, en Caso, en la Sabe de Caso, en Mampodre, que es una zona ahí, digamos, entre Asturias y León, con bastante densidad de lobos. Estamos todo el día entre ellos y no salen a los puestos. O sea, la cuadrilla que tenemos de León que cazamos en la reserva de Riaño, donde se puede cazar lobo, mañana voy a ir a cazar y tengo la posibilidad de cazar lobo, está todavía dentro del plan y todavía los podemos tirar, no hemos conseguido tirar un solo lobo en 3 años. Es muy difícil, o sea, el lobo es una especie que el día que te sale, si aprovecha la oportunidad, le tiras, pero cuando no tienes, si no tienes permiso, o sea, si no te dicen solamente vas a poder disparar lobo, como hacen aquí en Asturias, en determinadas cacerías, pues mira, hoy sí podéis, hoy no podéis, pues es casi casi imposible.
Ese control poblacional, Lucinio, es el gran tabú que no se atreve a hablar. Yo siempre he dicho que hay que hacer una gestión bastante más técnica de la que se hace, con controles puntuales, conducidos con criterios técnicos y no batidas aleatorias. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que no hay una fórmula correcta para gestionar los lobos y elegir el método que se debería hacer, pero sí que tiene que atender a unas características concretas. Todos son muy discutibles por su invasión, por su crueldad, por su daño, por su perjuicio a la manada, pero hay que ser selectivo en el lobo a matar. Yo siempre he dicho que hay que matar al subadulto. Hay muchas fórmulas de ese control poblacional, la retirada en alovera de esos lobos jóvenes, pero siempre hay que buscar la menor crueldad, el menor daño y el menor menor perjuicio a la manada, y siempre ha aconsejado que hay que retirar a ese subadulto, porque matar al macho alfa conlleva muchos daños, y a veces, como es el más bonito, el más preciado, se hace con eso. Pero este es el gran tabú que hay en el conflicto del lobo, hablar del conflicto poblacional, y la clave es acabar con este conflicto social, y una de las fórmulas que hay que emplear es ese control poblacional y las indemnizaciones que ya hemos hablado.
Estando como están, y según nos ha comentado Alfonso, ya paseando por las poblaciones de España, y no por las poblaciones de alta montaña, sino por las poblaciones a pie de páramo, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque evidentemente no puedes cazar un lobo en mitad de un pueblo, ¿o sí se puede? Una pregunta para los tres. A ver, Michel, empieza tú.
No, claro que no. Dentro de zonas de seguridad no se puede, por supuesto que no. Pero bueno, yo discrepo respecto a lo que decía
Antonio.
El ejemplo está eso, en la Sierra de la Culebra. Nunca ha habido tanto lobo en la Sierra de la Culebra como hay ahora mismo, y se ha cazado precisamente una caza deportiva, sin más. O sea que yo al final, lo que creo simplemente es que lo que es reducir la población, porque al final el lobo lo que come es carne, no come lechuga. Y por mucho que un matando un determinado ejemplar se piense que la manada va a cazar de otra forma, yo estoy completamente, vamos, es que no me lo creo directamente. Y no me lo creo por eso, porque creo que al final el ejemplo de la reserva donde se ha gestionado la caza del lobo y se ha cazado sin más, matando los ejemplares que posiblemente fuese el mejor trofeo, pues no se ha visto perjudicada ni la ganadería ni la densidad. Al final hay más densidad y precisamente en esa zona de la Sierra de Culebra es donde menos daño hace la ganadería.
Alfonso, ¿qué medidas podéis tomar en la zona donde tú tienes tu ganado?
Pues yo hace años compré unos mastines y los pobres, antes de llegar adultos, me lo mataron los lobos. Tengo actualmente 8 grupos y en 4 de ellos tengo burros, y me atacan los que tengo burros y los que no tengo burros. Pero sí que he de decir que en los grupos que hay burro, el burro detecta la presencia del lobo, rebuzna, da la voz de alerta, pone a todas las vacas en guardia, se produce un gran alboroto, porque yo lo he presenciado, se reagrupan los terneros y el ataque sorpresa del lobo queda fallido. A lo mejor ese día pues han salvado. Pero
si la finca... ¿Tú recomiendas más tener burros que tener mastines?
Bueno, sí, recomiendo más las dos cosas, depende de cada situación. Pero en una finca grande, pues si se produce un ataque, el burro está a 1 kilómetro, lógicamente el burro no se entera y es donde más terneros me están faltando.
¿Y te han comido burros también o no?
No, pero potros en la zona sí que han matado a los lobos, pero al burro no, el burro es muy serio y no se hacen con él.
Es que en la zona nuestra sí que se han comido burros, ¿sabes? Yo tengo amigos que tenían burros en prato, claro. Posiblemente igual tampoco la cantidad de ganado que tienes tú con los burros pues será diferente de la zona tan minifundista que es la zona de Asturias.
Antonio de Miguel, ¿qué hacemos con el lobo?
Pues actualmente la política de gestión del lobo se lleva a cabo en cada comunidad, la lleva la suya, Lucinio. Esa es la realidad de la que vivimos ahora mismo. Hay subastas, hay cupos, hay controles por los
bueno, pero ahora tenemos un ministerio que quiere aprobar una ley que dice que no se puede cazar el lobo.
Esa decisión aún no es vinculante y hay mucho que hablar. Por ejemplo, la ministra de la Ribera llamó ayer a los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria a una reunión telemática para lunes para hablar de la nueva situación. Hay mucho que hablar aún, Lucinio, de esto. Hay mucho que hablar aún, porque el ASAJA, COAC, UPA, ya han hecho su llamamiento. O se paraliza esta protección del lobo, o el campo va a estallar en la calle. Hay mucho que hablar, Lucinio. Yo lo que tengo claro es que hay que hacer un control poblacional. Yo creo que Michel no me ha entendido. Hay que hacer un control poblacional. Hay muchas formas de hacer ese control poblacional. La cinegética es una. La retirada en la lobera es otro. Yo lo que digo es que hay que hacerlo de una forma muy técnica para causar el menos daño posible y que a veces hay que hacerlo puntualmente por exagerados ataques y hay que hacerlos con todas las herramientas posibles, pero que hay que hacerlo. Fijaros que en los años 70 había 350 lobos y Félix, que hemos hablado de hoy, consigue incluirlo en la ley de caza de 1970 como especie cinegética y esto le pone en valor, salva su desaparición y hace un control de gestión. Actualmente, ¿de cuántos lobos hablamos? Pues yo creo que hay unos 4.000 lobos. Fijaros que el 95% está en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en Castilla y León. ¿Qué hay que hacer? Control poblacional e indemnizar correctamente. Félix lo decía, Félix ya con lo visionario que eras, lo decía, donde el lobo cause daños o ponga en peligro la vida humana, el lobo debe ser controlado. Donde no los pueda haber, que se controle. Lo decía claro, pues yo pienso lo mismo.
Hombre, hay un comentario que hizo la semana pasada Aurelio de UPA Castilla y León, y es que una opción era el repoblar con lobos esas comunidades que han dicho que no se cace, es decir, pues llevar lobos a Ceuta, llevar lobos a Canarias, llevar lobos a las Baleares.
Lo digo. Esto es una barbaridad, Eucinio, es una barbaridad. Una barbaridad. ¿Qué opinarán Antonio, los de Ceuta, lo de Baleares? Menuda barbaridad.
Antonio, era una coña marinera, pero que
lo están apoyando ciertos partidos, ciertas personas. Sí, sí, Lucía.
Solamente lo había oído como broma al respecto del tema, porque es gente.
Un diputado en Asturias, un diputado ya lo está defendiendo también, y a mí me parece una barbaridad. Parece una barbaridad muy gorda, además.
Lo es, pero estoy convencido de que muchos de los que han dicho que el lobo no se puede cazar no han visto un lobo ni en diapositiva.
Hombre.
Pero a mí lo que me cuesta entender es cómo se puede llegar a decir, bueno, vamos a intentar, vamos a llevar a cabo prohibir la caza del lobo, cuando evidentemente, después de lo que hizo Félix y después de los datos que ahora mismo nos acaba de dar, 350 lobos en los años 70 y tenemos ahora mismo pues esos 4.000 posiblemente, no sé los que serán porque como no hay censos todavía actualizados, pero bueno, seguro que será por ahí. ¿Cómo evidentemente es un éxito absoluto de protección? Ojalá el uno gallo le hubiera pasado lo mismo, ¿vale?
Exacto.
Efectivamente, está clarísimo. Entonces, sabiendo que hay una digamos una protección tan eficaz como es que la especie sea cinegética, porque vuelvo a repetir, estás diciendo que al hacerla cinegética estás obligándote a solamente ser un mínimo de ejemplares y cuanto más tengas, más vas a poder cazar. Joder, yo no entiendo cómo esa aberración. Por eso siempre digo que esto es al final defender un icono.
Fíjate, sí, llevas toda la razón del mundo. El último censo que hay es el censo de Buruaga en 2016, que dice ya que hay un incremento del 50% de lobos. Habla de 320 manadas que tienen unos 7 ejemplares de media ese clan familiar y unos 2.500. Y yo ahora os aseguro que habrá unos 3.500, 4.000 lobos en la actualidad.
Señores, ha sido un placer teneros a los tres hablando de un tema que domináis, entre otros, y yo me temo que vamos a tener que seguir hablando del tema del lobo y de los problemas que plantea la ganadería. Michelle, muchas gracias por tu participación. Alfonso, muchas gracias por hablarnos de la problemática del lobo en tu zona. Y a ti, Antonio de Miguel, muchas gracias por todo lo que sabes y cómo sabes contarlo. Un abrazo, gracias a los tres, cuidaros mucho.
Igual, mucho.
Un saludo. Ha sido un placer.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer. Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba. De 6 a 7 de la mañana. En Es Radio. En Es Radio. Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con el señor García Ceba. Antonio, como ya saben, es el presidente de la Federación Madrileña de Caza, y hablamos también con Juanma Rodríguez Morcillo, otro presidente de Ática, Guadalajara, vamos, de esta tarde de presidentes. Muy buenas, ¿cómo estáis los dos?
Hola, buenas tardes, Lucinio.
Buenas tardes, Antonio, Lucinio, muy buenas.
Bueno, vamos a hablar hoy de una buena noticia que nos tiene que contar Juanma. ¿Qué ha pasado en Castilla-La Mancha para que estés tan contento?
Pues volvemos a noviembre, Lucinio. Volvemos a noviembre y es una gran noticia.
Pues explícanosla.
Eso significa que podemos tener permeabilidad de cazadores desde otras comunidades autónomas a nuestra gran Castilla-La Mancha y podemos volver a reanudar nuestras monterías y bueno, pues nuestras cacerías que teníamos en Castilla-La Mancha. Eso es una gran noticia.
Con acceso desde cualquiera de las comunidades limítrofes que tenéis.
Efectivamente. Sabes que el Real Decreto dice que la movilidad es debidamente autorizada si tienes una justificación que así lo así nos lo indique, y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha pues nos ha dado esa entrada que ya la teníamos en noviembre como autorización por cacería de sobreabundancia.
Independientemente de las especies, es decir, cualquier especie está metida dentro de ese, capítulo.
No todas, sino aquellas que están puestas como sobreabundancia, es decir, todo lo que es la caza mayor, porque bueno, tenemos una cantidad de ungulados importantes en Castilla-La Mancha, y quedan excluidas aquellas de caza menor, que bueno, generalmente no generan un problema, salvo el conejo, que tiene una gestión en cuanto a sobreabundancia en aquellas comarcas que son de especial incidencia, ¿no? Las comarcas de emergencia cinegética.
Bueno, yo sé que eres muy discreto y a lo mejor no lo quieres decir, pero yo sí te lo tengo que preguntar. ¿Ha tenido que mover muchos hilos Ática para llegar a una solución como la que se ha publicado en la mañana del viernes?
Mira que eres. Efectivamente hemos movido hilos, pero
si
bueno,
no, de si ahí no, a si que... No, oye, si no te quieres contarlo, pues no lo cuentes, o sea,
tienes bueno, esa libertad. Bueno, digamos que hemos tenido una presión social importante, un peso muy serio en la mesa de la caza, y hemos tenido nuestros contactos políticos que, de hecho, ayer estuvieron en el Parlamento de Castilla-La Mancha, en las Cortes Generales, viendo este asunto de la caza y, lógicamente, gestionando una presión fuerte al gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo creo que el gobierno también entiende que fue exagerado la situación que propuso de limitación de la caza cuando ya estaba anteriormente autorizada y bueno, pues ha dado marcha atrás en vista de que el índice de sanidad en cuanto a COVID pues estaba bajando, ¿no?
Oye, Antonio, como presidente de la Federación Madrileña de Caza, ¿en qué beneficia a los cazadores de la comunidad de la que presides esa federación?
Bueno, para los madrileños la verdad es que pues siempre nos viene bien porque hay muchos cazadores que no cazan en Madrid. Por desgracia en nuestra comunidad pues la temporada se ha terminado, la de menor, y bueno, pues tiene limitaciones para los residentes fuera de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero bueno, pueden ir efectivamente contempladas en todo aquello que esté contemplado en la Casa Mayor y el plan de ordenación cinegética de cada coto, ¿no? Y con respecto a la caza menor, únicamente se permite la caza de conejo en aquellos cotos, incluidos dentro de zonas de declaración de comarca de emergencia cinegética. Y lo que sí hay una novedad, que es que lo amplían hasta el 31 de marzo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues todavía se puede cazar esta especie. Evidentemente, hay cazadores de Madrid, bastante cazadores de Madrid que cazan en Castilla-La Mancha, y bueno, pues no nos viene mal, evidentemente, para que puedan salir algo más, que este año nuestra temporada, bueno, como que la de casi todas las comunidades autónomas, está muy muy limitada.
¿Y el tema de caza mayor cómo ha quedado, Juanma? ¿También han prolongado la apertura de veda o cómo lo han dejado al final?
Bueno,
había cierta polémica entre unos y otros.
A ver, esto ha habido, pues lógicamente, con la incertidumbre, pues ha habido comunicados en un sentido y en otro. Ática hizo una propuesta a la Dirección General y a la Jefatura donde ampliábamos una semana más la temporada cinegética, que entendíamos que era lo más razonable, porque bueno, pues al final las especies están dentro de un ciclo biológico que hay que cumplir, que además está arreglado en el reglamento de caza y que no nos dejaba ir más allá del 28 de febrero, ¿no? Y en ese sentido, la caza por sobreabundancia pues se ha arreglado hasta el día 28 de febrero, salvo determinadas circunstancias. En este caso, la caza mayor y está permitida y por eso se ha abierto desde el 21 hasta una semana más.
Desde el 21 de febrero, una semana más.
Sí, el 21 de febrero es cuando cierra la temporada de caza de Castilla-La Mancha y una semana más ha sido lo ampliado por la Junta de Comunidades como, bueno, pues razonable para un poco disminuir la incidencia que hemos tenido de estar confinados, cerrados y sin poder cazar. También es cierto que a Ática hemos intentado y hemos propuesto ampliar la orden de vedas de la próxima temporada, pues para intentar también que bueno, estos daños sean minimizados lo máximo posible.
Oye, ¿qué partidos políticos son los que han apoyado el tema y qué partidos políticos son los que han estado en contra?
Bueno, en Castilla-La Mancha el partido político que más ha estado tirando del carro es el Partido Popular, pero insisto que bueno, la Dirección General, en este caso el Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha, pues también ha hecho su labor de gestión y ha apoyado también las medidas que bueno, en este caso Ática pues ha puesto de manifiesto y que bueno, creemos que son más que razonables.
Hombre, me imagino que todos los socios de Ática estarán encantados con tu gestión y bueno, que esto valga para que sigan llamando a la puerta de tu asociación, porque evidentemente la unión hace la fuerza y ese es un viejo dicho castellano, pero que tiene más razón que un santo. Antonio, ¿cómo están las cosas en la Federación Española con la llegada de ese nuevo presidente?
Bueno, pues ya ha tomado posesión y esperemos que tengamos la primera reunión para, bueno, por lo menos para hacer la junta directiva. Bueno, ya tendremos noticias y será, me imagino que será pronto.
El candidato que se presentaba por la Federación Madrileña se ha quedado muy triste y desconsolado. ¿Cómo está de ánimos?
Bueno, la verdad es que no he vuelto a hablar con él. Igual que no hablé con, ¿cómo sabré? con ambos. Y aquí incluso su programa hace ya 2 o 3 semanas y después los resultados, pues hombre, ha tenido que aceptarlos, pero no lo puede ser de otra manera, ¿no? De manera democrática me imagino que no estará muy contento, pero es normal, normalmente los ganadores siempre están satisfechos y los perdedores pues no lo están, ¿no? Pero en fin, ya digo, como la Asamblea Soberana, pues tiene que acatarlo. El resultado de las elecciones.
¿Cuándo es la reunión para la...?
Pues no lo sé. Me imagino que será pronto ya. Bueno, sé que ha salido en prensa que ha tomado posesión y ha dado el testigo el antiguo presidente y me imagino que será pues en breve plazo, muy rápidamente.
Oye, hay un tema que habíamos previsto hablar al principio, aunque luego me ha parecido tan noticiable el tema del documento aprobado por la Junta de Castilla de la Mancha, que es el tema de los ecologistas y del poder tan enorme que tienen, y más con el gobierno este que tenemos comunista en este país, pero eso lo hablaremos la próxima semana, porque de paso ya tenemos noticias de esa reunión que va a mantener la ministra con los consejeros de medio ambiente de las comunidades afectadas por el tema del lobo. O sea que lo posponemos. Sí, ese...
La verdad es que luego, mira, ayer mismo ha habido otro ataque de lobos en completamente ha sido al sur del Duero en Pelea Gonzalo, en Zamora, a otras 15 ovejas
Hemos estado hablando al principio con un ganadero de Segovia, en donde nos ha dicho que los lobos se encuentran. Hay un pueblo muy muy conocido por los asados en Segovia, que es Torre Caballeros, y que se han visto lobos intentando comer en los cubos de basura. O sea, algo que pasaba hace ya 20 años con los jabalíes en la zona de los restaurantes del Pardo, pues ahora nos está ocurriendo con los lobos.
Fíjate, esto que te comento, perdona, que sea un hito, nada más lo que te comento de Pelea Gonzalo en la zona de Alto de Toro, ¿no? Y luego ha habido otro un poquito más arriba, ya se está al norte del Duero, pues estaba en una finca, en un cercado, de una planta fotovoltaica, además, que simplemente para pastoreando para no utilizar herbicidas, precisamente. Y aún así, los lobos han entrado y han que han degollado 15 ovejas del rebaño, que ya no solamente es el daño a las 15 ovejas, sino que además, pues ya sabes que las producciones luego quedan mermadas de todo el resto del rebaño.
Hablamos del tema la próxima semana, Juanma, aparte del subidón que tendrás después de haber conseguido lo que habéis conseguido, pues nada, te toca ir a celebrarlo, no tendrás más remedio.
Bueno, ya sabes que yo soy mucho de celebrarlo, pero estáis hablando del lobo, pero a mí me parece una postura lamentable la de este gobierno de España con respecto a liquidar, digo liquidar, el lobo, nuestro Canis lupus, en este territorio cuando toda la vida lo que se ha hecho ha sido conservarlo. Es una pena, esto es una lamentable situación de la que Hugo Morán, entre ellos, de los que yo he estado reunido con él y parecía que podía haber hecho mucho por su tierra de Asturias, pero que debe haber algún rencor entre medias que bueno, pues lo ha llevado a hacer este tipo de situaciones, ¿no? A ponernos en los pies de los caballos.
El problema que si no se llega a una solución entre las comunidades realmente afectadas y la administración, se puede generar una crisis por culpa de esa mala gestión y por culpa de la presión que está recibiendo por parte de los ecologetas y por parte de los comunistas para intentar declarar a lobo especie no cinegética, pues puede ser un tema francamente complicado. Pero bueno, espero que el sentido común haga que no se saque adelante esa ley, aunque la verdad pedir sentido común a los agentes que están metidos en esta historia pues es como pedir que los pajarillos mamen. Antonio García Ceba, gracias por estar con nosotros. Juanma Rodríguez Morcillo, nada, a disfrutar la celebración y seguimos hablando en próximas semanas. Un abrazo para los dos.
Un abrazo, Antonio. Un abrazo, Lucinio.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a entrar de lleno en el espacio El Consejo del Armero con nuestro amigo y colaborador Robert. ¿Cómo estás, Robert?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues aquí, esperando para...
¿Al final has conseguido saber de qué vamos a hablar o como siempre
de hecho,
al último momento?
Mira, mira, te cuento. Tengo un compañero nuevo de trabajo, un chaval joven, con ganas, cazador, pescador. Vive esto con una pasión que ya la quisieran algunos y aprende, vamos, le he propuesto hacer una zonita ahí pequeñita de trabajo y está aprendiendo, pues mira, yo creo que la mejor manera porque lo tengo cerca y mira, de momento el tema de limpiezas, tal, bueno, estoy orgullosísimo.
El tema del Dremel, ¿se lo has enseñado ya?
No, estamos todavía con ello, O sea, eso es la siguiente clase. El Dremel es un arma de doble filo, puede funcionar para arreglar o para destruir. O sea que en malas manos, nosotros hemos, de hecho, por desgracia, hemos reparado muchas armas que gente con Dremel y con una piedrecita le ha metido caña y ha destrozado pues hasta cañones.
Es que se te va la mano, por eso es un instrumental muy importante, pero hay que tener muchísimo cuidado.
Mira,
con él.
Le voy explicando cosas, una de las leyes principales que tenemos los armeros, pues sobre todo cuando empezamos a tocar armas y empezamos ya, dijéramos, a animar, a tocar, y eso aplica una ley de Murphy muy sencilla que dice que cuando crees que has llegado es porque te has pasado, ¿sabes? De mí de dos y corta una. Y es que se lo digo, más vale quedarte corto que darte largo. Digo, porque largo hay que repararlo y corto lo único que te toca es repetirlo, ¿vale?
Claro.
Pues volviendo a lo que te decía, sí. Conceptos de armero. Concepto de armero, es decir, cuando estamos hablando de las armas, siempre dice la gente, bueno, es que este arma pesa muy poco porque en conjunto tú lo pesas y, por ejemplo, las armas últimamente, que hay muchísimas de polímero, y la pesas, y ese arma, por ejemplo, pongamos, pesa 2,8 kilos. Hostia, qué bien, ¿no? Qué poquito pesa, qué fácil. Pero hay una cosa que yo aprendí de mi padre muy muy simpática, y me gustaría hacerle llegar a la gente de este conocimiento que me dio mi padre. Es decir, el arma no pesa por su conjunto, el arma pesa por la distribución de las masas entre las dos manos, ¿vale? Es decir, cuando tú coges un arma y ves que soporta tanto peso la mano derecha como la mano izquierda y el peso se puede encontrar, dijéramos, ligeramente sobre el centro, ese arma, aun pesando más, siempre es un arma mucho más dinámica y más fácil de mover que un arma que pese menos en conjunto, donde todo el peso, por ser, por ejemplo, en este caso de polímero, se desplaza todo lo que es el punto de gravedad hacia la mano izquierda, que por desgracia es la mano que dirige. Fíjate qué curioso lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es decir, pesa más, pero es más fácil de mover un arma que está compensada. Y él me decía, es que me gustan las armas de polímero. Está como loco por un arma semiautomática de polímero, que a mí me parece que van muy bien, son fantásticas, pero ya que trabajas para mí, vamos a intentar, y eres mi compañero, vamos a intentar que empieces a tener criterio. Y el criterio a nosotros nos encanta la madera. Un arma de madera en conjunto, pongamos como un arma semiautomática, marca X, la culata pesa y también pesa el guardamanos. Sin embargo, en un arma semiautomática de polímero, lo que único que pesa es el guardamanos, porque la culata está absolutamente hueca. De hecho, se nos da cosas que ocurren a veces por gente con mucha sensibilidad al ruido, de que el sonido que se provoca desde la recámara se transmite a la culata. Entonces, esa gente, como tienes pegado el oído a la culata, hay gente que, que lo afecta y le nota. Entonces, yo no puedo tirar porque es que me duele el oído. Bueno, la solución es sencillísima. Es tan sencillo como quitar la cantonera y rellenar la culata con algún tipo de espuma, ¿no? Puede ser una espuma, la que quieras, un porespan, algo que tenga cierta densidad, ¿no? Y con eso el sonido lo que consigues es que se vuelva eco, sin eco. O sea, lo golpeas y entonces suena cloc, suena totalmente seco, por lo tanto, si hubiera ese problema de sensibilidad con el sonido, se quita. Entonces yo le he dicho, mira, no quito que no puedas tener una máxima automática que se venden a miles. Piensa que las ventajas son muchas, entre ellas, primero el peso y segundo el mantenimiento, que no lleva ninguno, ¿sabes? Pero si quieres un arma que se mueva bien, la distribución de masas tiene que estar entre las dos manos. Esto me lo enseñó mi padre hace muchísimos años. Tú coges un arma, pongamos un arma de caza, donde solo pesa el cañón, ¿sabes cómo te digo? Y el arma es un arma torpe, lenta. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo tienes que hacer con la mano que dirige. Y la mano izquierda no hace nada. O sea, la mano derecha no hace nada. Tú puedes sostener incluso, se puede dar el caso de que puedas sostener el arma con la mano izquierda, soltando la izquierda, o sea, soltando la derecha, en este caso, no caerse la culata. Digo, lo que quiere decir es que el punto de gravedad está tan desplazado hacia la mano izquierda que la mano derecha no pinta absolutamente nada. Y es así. Porque si tú le quitas ese peso, dijéramos, por la distribución de masas de los materiales, de que uno es plástico y el otro es madera, y ese peso se ubica entre ambas manos y es muy fácil de mover la mano izquierda y muy fácil de mover la mano derecha.
Oye, una pregunta dentro de tu sección del Consejo del Armero. ¿Un armero como tú, qué prefieren? ¿Culata de madera o culata de
madera.
Plástico?
Pues madera, sí, madera, siempre. Madera. Madera, me gusta la madera porque, mira, la madera tiene vida. Te voy a decir una cosa que yo creo que en el mundo de las armas tenemos un poco. Tenemos un pelín de narcisista. Nos gusta lo que tenemos. Nos gustan las armas. Yo me gusta ver un arma mía y saber que esa es mía y además no se parece a ninguna otra. Entonces, esa huella de ADN solamente ocurre de un árbol, puesto que tu culata y tu guardamanos son únicas. Es decir, todo el mundo que tiene un arma, es decir, si se la pusieran otra exactamente igual, sabría cuál es la suya, por decir, mira, esta marca es mía, que me caí aquel día, ¿sabes cómo te digo? Detrás de un conejo, detrás de una perdiz. Este arañazo es mío, que fue un día que toqué tal cosa y se arañó. Y eso es parte de la idiosincrasia también del mundo de la caza. Es decir, que todas las fechorías, todo lo que hemos hecho en el mundo de la caza, ¿sabes? Todo queda marcado sobre esas pobres culatas, ¿sabes? Y eso yo creo que eso en una culata de plástico, pues no tiene mucho eso, no tiene alma. No,
bueno, y aparte que a ti con lo que te gusta, el mantenimiento de las culatas, que si elijo, que si le doy... ¿Era aceite de qué era el aceite que nos recomendaste hace un par de semanas?
Era aceite de flores, era el aceite...
De camelia.
Aceite de camelia. ¿Has leído algo de él?
Bueno, me lo he leído todo.
En muchos países se usa para muchas cosas, incluso se puede llegar hasta a cocinar con él.
Mira, cocina no me atrevería, yo prefiero el aceite de oliva de Jaén que el aceite de camelia para hacer un huevo frito,
que lo
sepas.
Hoy me han traído además una botella de 3 litros de un amigo mío que tiene una explotación de aceite ecológico, fantástica además, un buen amigo mío que vive en Boadilla, saludamos aquí a mi amigo Juan. Y bueno, aceite ecológico, o sea, eso tiene que estar estupendo, todavía no lo he probado, pero vamos.
Pues nada, Juan, muchas gracias por haberle regalado una garrafa de 3 litros a Robert, pero yo también soy consumidor de aceite. Pues
escucha, tú no te preocupes. De esta manera, oye, con esto de las nevadas, dice que la mitad de la cosecha se ha echado a perder, o sea, ahora mismo el mundo del campo, estamos viéndolo en los medios... primero lo de los parques naturales, luego lo de los lobos, dentro de poco lo del plomo, No sé, esta gente está repartiendo como un ventilador de costado, ¿eh?
Bueno, habrá que prepararse.
Está duro, ¿eh? Para el sector armero, para el sector armero concretamente, te puedo decir que esta semana ha venido un amigo mío y me ha hecho una guía de circulación de lo que le quedaba en la caja fuerte, ha dicho que cerraba. Ciérralo, me ha hecho la guía para digamos, liquidar los depósitos y comunicar a la Guardia Civil el cierre. Es un amigo mío, tiene una armería hace ya 30 y tantos años, de un pueblo de la localidad, aquí muy cerquita. Y bueno, me da un poco de pena porque además también le daba pena, ¿no? Es decir, pero es que es insoportable. Dice, entre que no vendo nada, entre que están todos los días tocando las narices, porque claro, es una armería con muchos años y los sistemas de seguridad pues son también muy antiguos. Y se ha rendido. Y me ha parecido un poco chocante porque cada vez que hablaba con él siempre me decía que le quedaban fuerzas para aguantar años. Pero claro, es que la pandemia esto es una losa muy pesada. Es decir, tener un comercio que ves que no entra ni el tato durante días y días y días, pues eso le acaba minando.
Hombre, y sobre todo si encima luego tienes que pagar a proveedores, que es una cosa que está muy, muy bien vista, sobre todo que sí. Los proveedores terminan encantados, y tienes que pagar alquiler y tienes que pagar...
Curiosamente, te voy a decir una cosa, al final, redondeando la temporada que hemos terminado, que ha sido mejor de lo esperado. Fíjate lo que te digo, no mucho mejor, pero la gente esto vaticinaba una debacle en cuanto a ventas y tal. Y bueno, en cuanto han podido, han estirado un poquito, ¿no? O sea, te voy a decir que la gente, a pesar de que no se ha gastado mucho dinero en la casa, porque con los cotos cerrados y el confinamiento, poco dinero te puedes gastar, sobre todo en monterías, bueno, pues ese dinero lo han gastado en armerías. Y te voy a decir que el sector, incluso, ya te digo, por el tema de proveedores, han dicho que ha pegado ahí un pequeño repuntecito y que están, no, evidentemente no están satisfechos, porque no han vendido las ventas que esperaban, pero que ha sido menos malo en cuanto a que, bueno, que la gente, también te digo una cosa, también por el miedo se están armando hasta los dientes, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, lo único que podemos hacer es aguantar el tirón ante una situación de caos en la que este maldito gobierno nos ha metido y que no es un tema fácil de solucionar. Pero bueno, como el programa se está escuchando el domingo por la mañana, aunque como ya sabe nuestra audiencia lo grabamos el viernes anterior, hoy se irán a celebrar elecciones en Cataluña, unas elecciones que todavía no me caben en la cabeza, que estando en el estado de pandemia que estamos,
sí, se hayan permitido el lujo. Que no puedes ir al centro comercial, pero sí puedes ir a votar.
Es una cosa.
Yo siempre había pensado que el criterio de salud es un criterio que reza por encima de cualquier otro criterio. Es
equivocado.
No, pues me ha chocado porque incluso un administrador dijo, oye, mire, es que esto tiene que ser así. Y yo me resultó chocante, digo, pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que la gente, a pesar de correr el riesgo de ser contagiada, tiene que votar en estas elecciones? No se puede decir que las elecciones, fíjate tú, que a final de este año probablemente el 70% de la población española estaría ya vacunada. Es decir, yo entiendo que ahí habría un margen de seguridad suficiente como para hacer unas elecciones libres, ¿vale? Libres, lo digo por los altercados que han tenido ciertos partidos allí, libres y por supuesto seguras, ¿no? De que la gente no...
De todas formas, cuanto más tarden en vacunar, menos víctimas van a causar las...
Veremos a ver esto de las vacunas, a ver lo que es. Yo, ya te dije, un día lo comentamos en un programa, que dijimos, el día que saquen el carnet del vacunado, es decir, en el momento que te digan quiero coger un tren, ¿está usted vacunada? No, pues vaya burro. Quiero coger un avión, que me quiero, ¿está usted vacunado? Pues nada. Es decir, el día que hagan eso van a confinar realmente a todo el que no esté vacunado, no esté de acuerdo con ponerse la vacuna, y al final nos tendremos que exterminar o no querer.
Vamos a ver, en Gredos, tú, teniendo la posibilidad de estar en Gredos, ¿necesitas ir a otro sitio?
No, para nada. Ah, bueno, pero escucha, no, pero por desgracia no estoy solo, yo dependo también de mi familia. Es decir, a mí me sueltas en Gredos, escucha, y yo como los cochinos jabalíes, ¿sabes? Ahí estoy, vamos, ozando y me lo paso fantásticamente. El problema está en que hay más cosas alrededor y tú eres el pilar, pues no solamente de tu familia, sino también de tu negocio. Es decir, si yo no puedo decidir autojubilarme, ¿sabes? Por mucho que quiera, porque depende muchas cosas de mí. Aunque bueno, ese sería el deseo, desde luego, ¿eh?
Robert, que ha sido un placer una vez más tenerte con nosotros. Dar las gracias a Mario Varela, que ha estado hoy en la realización del programa. Señores, dentro de una semana más, cuídense mucho.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy.
Con el Alba en Es Radio.